Día Milena Abdeichuk para LT12. ¿Cómo le va?
Hola, buen día, ¿cómo estás? Yo
Todo
muy bien,
bien.
gracias.
Todo bien, todo bien por acá. Queríamos, bueno, yo comentaba algunos de los puntos, pero bueno, me parece que vamos a charlar bastante porque hay mucha información por parte de la agencia, ¿no?
Bueno, dale, yo estoy a disposición y con la intención de clarificar todo lo que se pueda siempre.
Perfecto, perfecto. En principio, bueno, queríamos charlar, ¿no? Se han estado presentando en diferentes provincias y demás, todo esto que se viene trabajando. Y en principio, hablar de este Fondo Nacional para la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad, ¿cómo funciona? ¿Cómo se puede trabajar con este fondo?
Bueno, el fondo es un mecanismo que existía ya hace muchos años en la Argentina. Nosotros le hemos cambiado bastante la modalidad, hemos intensificado los programas buscando que tengan un impacto en federal en todo el país y que llegue con esos recursos a los gobiernos provinciales, a las instituciones y fundamentalmente a las propias personas con discapacidad. El fondo funciona a través de convocatorias que se abren a principio de año con líneas de financiamiento. Cada una de esas líneas tiene montos estimados de presupuesto a la que se puede aspirar. Por ejemplo, la línea para instituciones o para proyectos de inclusión laboral hoy están cercana a lo va, son de 8 millones de pesos por subsidio. Y después tenemos algunas líneas específicas que hemos abierto para, siguiendo lo que es el plan Conectar Igualdad, dotar de ayudas técnicas, tecnológicas importantes, como la máquina de escribir braille o el dispositivo Procer, a personas con discapacidad. Estas son algunas de las líneas y los programas están abiertos hasta el 30 de abril, la convocatoria, es decir, cualquier institución, persona que sienta que puede presentar una iniciativa que pueda requerir financiamiento de parte de la agencia, puede entrar en nuestra página, buscar fondo FONADIS, programa FONADIS, y allí encontrará todo lo necesario para presentarse hasta el 30 de abril, que ya hemos extendido el plazo. Cerraba ahora el 15, lo extendimos 15 días más por la demanda que está existiendo.
Bien, hasta el 30 de abril entonces están todos con tiempo todavía para presentarse.
Sí, este es un fondo que
Sí.
este año va a distribuir alrededor de 1.500 millones de pesos.
Bien.
No es un monto menor, es importante. Sí requerimos que los proyectos sean proyectos sólidos, proyectos que tengan impacto real en acciones concretas para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad o mejorar servicios o mejorar políticas que lleven a cabo o las provincias o los o las instituciones, digamos.
Perfecto, perfecto. ¿Hay algún proyecto que se pueda destacar? Porque siempre nos quedamos con lo mismo, ¿no? Hacer los accesos. Y pareciera que siempre queda nada más que en políticas de ese tipo, proyectos de ese tipo. Pero ¿algún proyecto ahí que tenga, que pueda destacar, que ha escuchado, que le han presentado?
Mirá, hay muchas iniciativas. Nosotros, por ejemplo, estamos apoyando a una cooperativa en Cañuelas que va a fabricar ayudas técnicas y
Bien.
acá resolvemos dos patas. Una, la inclusión laboral de personas con discapacidad y la otra, herramientas que hacen falta, por ejemplo, para la práctica deportiva. Una silla de ruedas hoy para jugar al tenis sale como 2, 3 millones de pesos.
Sí.
Si la tenés que importar. Entonces necesitamos que crezcan en la Argentina desarrollos nacionales de este tipo, por eso estamos apoyando a esta cooperativa. Después en Zárate, una cooperativa de personas sordas que también está haciendo un proyecto interesante. A nivel provincial, nosotros estamos financiando la red de rehabilitación que se está creando, por ejemplo, en La Pampa, en La Rioja, en Córdoba, en Ushuaia. En Ushuaia estuvimos hace muy poquito participando del Consejo Federal de Discapacidad y pudimos visitar una vez más el centro de rehabilitación que se está financiando, cofinanciando con el gobierno provincial y donde se va a crear un centro de rehabilitación de alta complejidad para todas las provincias de Tierra del Fuego y, por supuesto, para la Patagonia Sur. Esa es una obra muy significativa y muy importante que estamos trabajando en forma articulada.
Perfecto, perfecto. Es importante porque, bueno, siempre nos quedamos, pareciera, ¿no? Con cosas mínimas y hay tanto por hacer todavía además. Y mencionó algo importante que tiene que ver con el empleo y hace muy poquito en nuestra provincia se presentó el programa Promover también.
Promover, sí, del Ministerio de Trabajo.
Sí.
Sí, es una iniciativa que ya tiene unos años y que es muy interesante porque apuesta a la formación, a lo que es la formación no solo en diferentes herramientas, sino también en lo que es la rutina del trabajo, ¿no?
Claro.
Que es muy importante. Yo siempre digo que tenemos que aprovechar al máximo las personas con discapacidad de ese tipo de herramientas y de programas, sin que eso implique renunciar a buscar una inclusión laboral real. Yo he visto lamentablemente que muchas veces hay algunos programas que se extienden mucho en el tiempo para algunas personas. Y tenemos que lograr que las becas, las pasantías, estas instancias sean una etapa previa para saltar a la inclusión laboral real. Y bueno, para eso no solo tiene que estar preparada la persona, formada, con la actitud necesaria para asumir una responsabilidad que conlleva el desempeño laboral, sino también el ámbito listo para sortear esa beca, ese programa y promover una inclusión laboral real.
Perfecto, perfecto. En relación a este Consejo Federal, si bien bueno, nos contó que estuvieron en Tierra del Fuego, ¿cómo se comunican en general con las provincias? ¿Tienen personas que trabajan desde las provincias junto con el Consejo? ¿Hay alguna manera de comunicarse directamente con el Consejo?
El Consejo, bueno, vos sabés que en la Argentina hay varios consejos federales que trabajan, el Consejo Federal de Educación, el de Salud, el de Desarrollo Social, entre otros, el de
Sí.
Medio Ambiente, el de Salud Mental. Ahora hay, bueno, hace mucho ya existe también el Consejo Federal de Discapacidad, que tiene algunas particularidades propias por la diversidad que todavía conlleva el abordaje de la discapacidad en la Argentina. Por un lado, es el único consejo donde hay organizaciones de la sociedad civil. Después, la otra particularidad es que es diversa la composición. Vos tenés ahí titulares de institutos provinciales, como Chaco o Entre Ríos, por ejemplo,
Bien.
subsecretarías de discapacidad, como Santa Fe o Neuquén o Córdoba. Y después direcciones, que varían la dependencia también. Esa diversidad un poco enriquece, pero también complejiza lo que es el despliegue de política, porque no siempre la misma jurisdicción tiene a cargo determinados planes, determinadas acciones. Pero es algo sobre lo que estamos trabajando, es algo sobre lo que todos tenemos conciencia que hay que seguir jerarquizando a nivel de cada jurisdicción el abordaje de la discapacidad, porque a mayor nivel dentro de la estructura estatal es más fuerte la incidencia que se puede tener para gobernar y generar políticas públicas con perspectiva de discapacidad. Eso es clave para la transformación que se está impulsando en la Argentina.
Perfecto, perfecto. Y otro tema del que queríamos charlar es de esta ley que se viene ya, que es de acompañamiento a personas con hijos diagnosticados con trisomía 21, más conocido como síndrome de Down. ¿Cómo fue llegar hasta este lugar y bueno, qué parecer tienen hoy en día de la ley?
Mira, yo creo que la ley es positiva. Siempre las normas que promueven el ejercicio pleno de derechos de las personas con discapacidad es un paso adelante.
Sí.
Ahora hay que ver que la reglamentación ponga luz, eche luz sobre cómo se va a implementar esto. Pero fundamentalmente yo creo que tenemos que pensar en que esto que esta nueva ley contemplará es algo que tiene que estar accesible para todas las personas con discapacidad, no solo para las personas con síndrome de Down. Nosotros, en general, nos gusta pensar más en las personas con discapacidad a nivel general y no en función de su diagnóstico.
Claro.
Digamos, para no fragmentar el mensaje incluso hacia la sociedad. Es muy difícil internalizar las particularidades de cada condición, del síndrome de Down, de la discapacidad auditiva, de la visual, del autismo, de la motriz, de las personas
Entiendo, con discapacidad
visceral, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos tener mensajes claros para que se entienda cuál es el desafío que tenemos. Y que ese desafío es ni más ni menos que cambiar la mirada hacia la discapacidad, salirnos del paradigma médico, pensar en que la sociedad y el Estado somos responsables de eliminar las barreras que existen y que impiden una participación de real de las personas con discapacidad. Y eso en parte se va a lograr si logramos, se va a lograr si podemos pensar más allá de los diagnósticos.
Perfecto, perfecto. Me encantó la explicación. Licenciado, le consulto, si bien hace ya un tiempo viene trabajando desde la Agencia Nacional de Discapacidad, ¿cómo ve hoy en día todo lo que se vive, lo que se habla? ¿Estamos educados en relación a discapacidad?
Mira, yo creo que estamos viviendo un tiempo inédito en cuanto a que la discapacidad ha dejado de ser invisible o está comenzando a dejar de ser invisible.
Bien.
Y eso es un gran paso, es un gran paso. Justamente esto tiene que ver con que estamos buscando, porque la agencia ha impulsado con fuerza esto, hemos sido protagonistas de este proceso. Pero no solos, nosotros solos no, también lo ha sido la sociedad civil, muchos actores han empujado esta transformación, el gobierno ha tenido una decisión política clara de abordar la discapacidad en su agenda de gestión, y ha sido uno de los temas que indudablemente van a ser rescatados con el tiempo de los avances que hemos alcanzado en este tiempo. Pero sin duda falta mucho, indudablemente, porque tenemos que cambiar mucho el campus normativo, pero fundamentalmente tenemos que lograr que ese corpus normativo tenga un impacto real en la vida cotidiana. Y es ahí donde todavía tenemos un déficit grande, porque las transformaciones culturales demandan su tiempo.
Sí.
Por eso la necesidad de ser visibles. Si nosotros seguimos siendo invisibles como colectivo, nadie piensa en la condición y en la situación que atraviesan las personas con discapacidad, que no tienen inclusión educativa, que están fuera del mercado laboral, que todavía se permite que haya códigos de urbanización como el de la Ciudad de Buenos Aires, que habilita construcciones mínimas, absolutamente inaccesibles, y como eso, miles de ejemplos que todavía están en la sociedad y que tenemos que seguir trabajando con fuerza. Lo positivo de este tiempo es que hemos comenzado a romper esa invisibilidad, que estamos avanzando, que hay que se ha demostrado en estos años que se puede gobernar con decisión política de incorporar a la discapacidad dentro de esa agenda de gestión.
Totalmente, totalmente de acuerdo. Le agradezco muchísimo por su tiempo, licenciado, y bueno, seguramente estaremos charlando también más adelante. Se vienen seguramente muchos proyectos y bueno, Paso de los Libres también se está encaminando hacia ese lugar, así que le agradezco muchísimo.
Bueno, para mí un enorme gusto.